Bueno, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a desmontar una de esas imágenes de manual que absolutamente todos tenemos en la cabeza. O sea, me refiero al ícono mundial de la fe inquebrantable y la paciencia.
Sí. Hablamos de Job, claro.
Exacto. Porque resulta que este personaje escondía un secreto monumental. A ver, en realidad estaba completamente aterrorizado de Dios.
Totalmente. Es un giro fascinante para quienes conocen la historia superficialmente.
Sí, sí. Y nuestra misión hoy es sumergirnos en las enseñanzas del Dr. John Walton, concretamente en su análisis de la sesión 8, que se llama Escena en la Tierra. Vamos a diseccionar esos primeros 5 versículos del libro.
Y es un texto que tiene muchísima miga. Porque cuando rascamos un poco la superficie del hebreo original, el hombre más piadoso de la literatura antigua no es exactamente quien creemos que es.
¡Qué fuerte! O sea, su teología parece estar basada en el miedo puro y en la gestión de riesgos, ¿verdad?
Eso es. Y esto demuestra cómo, para quienes buscan aprender de verdad, conocer los detalles históricos cambia por completo el significado de lo que se está leyendo. Es un punto de partida fundamental.
Claro, claro. Y para llevar a cabo esta deconstrucción, supongo que hay que establecer unas reglas del juego desde el minuto uno, ¿no?
Pues sí. Nos centramos en Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y hay que dejar claro que el enfoque de Walton es estrictamente histórico y literario.
Vale, o sea que no estamos aquí para tener un debate teológico moderno ni nada de eso.
Exacto. Ni para discutir dogmas contemporáneos. Nuestro objetivo es analizar literatura antigua del cercano Oriente. Queremos entender qué significaban exactamente estas palabras para su audiencia original.
Estamos hablando de una audiencia israelita de hace miles de años.
Eso es. Hay que ponerse esas gafas históricas, porque si leemos este texto con la mentalidad del siglo XXI, nos vamos a perder completamente el mensaje de la obra.
Vale, pues pongámonos esas gafas. Porque al hacerlo yo mismo, he notado que el primer choque frontal llega en la primera línea.
Sí, el tema de la ubicación.
Claro. A ver, para entender cualquier historia, primero hay que entender quién es el protagonista y dónde transcurre la acción. El texto nos dice de entrada que Job es de la tierra de Uz.
Que suena un poco a fantasía, ¿verdad?
Totalmente. Para un lector moderno, Uz suena a un lugar de cuento de hadas, algo místico, o sea, casi como la Atlántida o Narnia.
Ya, ya, pero no es un reino mágico o inventado. La tierra de Uz es un área desértica real, aunque con cierto halo de misterio en la antigüedad.
Asumo que para los israelitas antiguos esto tenía unas connotaciones geopolíticas muy específicas, ¿no?
Sin duda. Los estudiosos e historiadores la sitúan en la vasta región del desierto sirio y está muy posiblemente asociada con Edom.
Ah, Edom, vale.
Y hay un detalle geográfico que es clave aquí. En el mundo antiguo, esta zona era famosa por su sabiduría.
¡Ostras, qué interesante! O sea que no es casualidad que Job sea de allí.
Para nada. De hecho, los amigos de Job, que aparecen más adelante en el libro para debatir con él, también provienen de esta misma región geográfica.
Ah, claro, el Temanita, ¿verdad?
Exacto. El texto menciona a un amigo Temanita proveniente de Temán, que es precisamente una zona en esa región al sureste de la tierra de Israel.
Pues he estado revisando los apuntes sobre estas conexiones geográficas y hay referencias cruzadas muy reveladoras. El Génesis, por ejemplo, conecta explícitamente la tierra de Uz con Esaú.
Sí, en el capítulo 36.
Eso es. Y luego, si acudimos a la Septuaginta, que es la traducción griega más antigua del texto hebreo, se sitúa a Uz entre Idumea y Arabia.
Lo cual nos lleva a una conclusión enorme.
Madre mía, sí. Todo esto apunta a un hecho que rompe los esquemas tradicionales por completo. O sea, Job no es israelita. Es un extranjero.
Exactamente.
Es un forastero.
Pero a ver, estamos hablando de un forastero protagonizando un libro sagrado que trata temas profundamente israelitas y dirigido a una audiencia israelita. ¿No es esto tremendamente inusual?
Es muy inusual, pero es un recurso brillante y muy deliberado por parte del autor.
Es como si la gran epopeya nacional de un país estuviera protagonizada por alguien del otro lado del mundo.
Fíjate que al colocar a un extranjero habitando en los márgenes del mundo conocido, en el centro del escenario la historia se desconecta de las políticas locales.
Claro, ya no importa de qué tribu sea. Exacto. No se trata de las leyes específicas de Israel, ni de los sacrificios en el templo de Jerusalén, ni de los reyes de Judá.
Se vuelve un tema universal.
Totalmente. Al hacer que el protagonista sea un sabio de la Tierra de Uz, el autor está universalizando el problema del sufrimiento y la justicia divina. Es un problema humano general.
Aunque supongo que el autor utiliza categorías que su audiencia israelita iba a entender para medir su moralidad, ¿no?
Sí, claro. Utiliza descripciones muy específicas para que ellos midan su calibre moral.
Y vaya si lo miden. Porque la descripción que se hace de Job no es la de un tipo normal que intenta hacer las cosas bien. La descripción es casi hiperbólica.
Está pintado en extremos absolutos, ¿sí?
Se dice que es intachable. Y la fuente detalla que el texto usa la palabra hebrea tam, o sea que se refiere a que su carácter es íntegro, completamente sin mancha.
Eso es en cuanto a su interior.
Y por otro lado, se le describe como recto, usando la palabra yashá, que apunta directamente a sus acciones, a su comportamiento visible.
Por dentro y por fuera, el tipo es la perfección hecha persona.
Pero aquí es donde encuentro un detalle lingüístico que me desconcierta un poco. El texto afirma que teme a Dios, pero no usa el nombre personal de Dios en Israel.
Te refieres a Yahweh.
Exacto. No usa Yahweh. Usa la palabra Elohim. ¿Por qué hacer esa distinción si se supone que es el culmen de la devoción?
Pues a ver, esa distinción lingüística, el uso de Elohim en lugar de Yahweh, es la prueba definitiva de su condición de forastero. Y es crucial para entender cómo opera su fe.
A ver, explícame esto.
Yahweh es el nombre del pacto, el nombre personal revelado a Israel. Implica una relación íntima, con promesas, leyes y una historia compartida.
¿Y Elohim no?
No, Elohim, por el contrario, es el término general, el título categórico para referirse a la deidad. Sería equivalente a decir simplemente Dios o la divinidad.
O sea que al usar Elohim, el autor subraya que Job toma a Dios en serio, le tiene reverencia, pero basándose únicamente en lo poco que puede saber de él, desde fuera.
Exacto. Opera con información de segunda mano, digamos.
¡Qué fuerte! O sea, no tiene el manual de instrucciones completo que suponía la ley israelita.
Eso es, no tiene el pacto. Y es una dinámica fascinante que vemos en otras partes de la literatura antigua del Cercano Oriente.
¿Hay más casos así?
Sí, claro. Por ejemplo, en la historia de Jonás, los marineros del barco, en medio de la tormenta, no son israelitas, pero acaban temiendo a Dios usando estos términos generales.
Ah, claro, los marineros.
O en el mismo libro del Génesis hay un rey extranjero llamado Abimelec, que es descrito con este temor reverencial a Elohim.
¿Y se contrasta con Abraham, claro?
Exacto. El texto lo contrasta claramente con Abraham, que sí tiene esa línea directa y personal con Yahweh.
O sea que Job es el forastero definitivo operando desde fuera del sistema, pero alcanzando el máximo nivel de piedad posible.
Lo has resumido perfectamente.
Pues una piedad máxima que curiosamente viene acompañada de una riqueza también máxima, porque tela con las posesiones de Job.
Son extremas, sí.
Los números que da el texto, para su ganado, sus camellos, sus yuntas de bueyes, sus ovejas, las notas del Dr. Walton indican que son números estereotipados.
Son el ideal matemático de la prosperidad absoluta en el mundo antiguo.
Y aquí es donde tengo que plantear una duda razonable. A ver si leemos que alguien es matemáticamente perfecto en su moralidad, íntegro y recto al 100%. Y además tiene una riqueza absurdamente exagerada. ¿No es esto claramente artificial? Quiero decir, parece que están inflando sus estadísticas literarias.
Como si fuera un superhéroe.
Exacto, un superhéroe bíblico. ¿No están configurando al personaje así simplemente para quitar de la mesa cualquier excusa y hacer que su caída sea un misterio puro?
Es un análisis literario impecable y el Dr. Walton incide exactamente en ese punto.
O sea, no es un castigo por un error oculto.
Claro. Las descripciones extremas de Job tienen una función literaria innegable y vital para la trama. Son, digamos, el escudo narrativo del personaje.
Porque la mentalidad de la época era muy estricta con eso, ¿no?
Totalmente. En el mundo antiguo, la teología dominante era la retribución. Si te va bien, eres bueno. Si te va mal, has pecado.
Claro, el karma de toda la vida.
Exacto. Si el autor hubiera dotado a Job de un pequeño defecto, no sé, si hubiera mencionado que a veces era impaciente o que una vez hizo un negocio dudoso,
la audiencia habría dicho, ajá.
Eso es, la audiencia israelita inmediata habría resuelto el misterio en el acto. Habrían dicho, ah, por supuesto que está sufriendo y perdiendo su ganado. Se lo merecía por aquel negocio turbio.
Caso cerrado. Y el libro perdería todo su sentido filosófico.
Efectivamente. Al elevar sus virtudes y su prosperidad al máximo nivel concebible, el autor elimina por completo la excusa de la retribución divina por un pecado oculto.
Lo blinda contra las acusaciones fáciles.
Exacto. Ahora bien, Walton hace una aclaración que no podemos pasar por alto. Cuando el texto usa Tam y Asar, no implica una perfección sin pecado a nivel divino.
O sea, no es un ser celestial inmune al error.
Es sencillamente lo mejor que un ser humano mortal puede llegar a ser dentro de sus limitaciones terrenales.
Entendido. Es el máximo potencial ético y material humano. Así que tenemos a este forastero, un sabio del desierto que no conoce el nombre personal de Dios, pero que es intachable.
Y que posee una riqueza incalculable.
Pues la pregunta natural que surge es, si alguien tiene estas estadísticas vitales al máximo, ¿cómo es su día a día?
Buena pregunta.
¿Cómo se manifiesta esa perfección cuando nadie está mirando? Y esto nos lleva al terreno de su vida privada. Concretamente, a la peculiar relación con su familia.
Aquí entramos en un terreno muy interesante.
Sí, porque parece sentir un miedo visceral hacia las acciones de sus hijos. Según las fuentes, Job tenía una rutina bastante intensa después de que sus hijos celebraran banquetes.
Aquí es donde esa superficie, pulida y perfecta, empieza a mostrar grietas sumamente reveladoras.
A ver, cuéntame eso.
El texto describe la piedad ritual de Job centrándose en sus hijos e hijas. Tenían la costumbre de celebrar banquetes en sus casas, lo que hoy entenderíamos como grandes fiestas.
Fiestas de cumpleaños rotativas, ¿no?
Posiblemente sí. Y la reacción de Job tras estos eventos es sumamente reveladora sobre su psique.
Se ponía muy nervioso.
Mucho. Una vez que terminaba el ciclo de fiestas, Job mandaba a buscar a sus hijos para purificarlos. Se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos sistemáticamente por cada uno de ellos.
Una especie de ritual de limpieza preventiva. Pero lo que resulta fascinante es la justificación que da el propio Job. El texto lo cita pensando.
Sí, dice, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones.
Exacto. Esa es la motivación real de sus madrugones y sus sacrificios. Y por cierto, es una ironía macabra que, más adelante, sea en uno de estos banquetes donde dos hijos mueren.
Mueren cuando un viento del desierto derriba la casa sobre ellos. Sí, es trágico.
Pero volviendo al temor de Job, la frase «maldecir a Dios en sus corazones» me llama un montón la atención. Porque hoy en día, si decimos «en su corazón», pensamos en algo puramente interno.
Pensamos en el individuo.
Claro, pensamos en alguien sentado a solas en su habitación, albergando una duda existencial o un mal pensamiento en silencio. Pero entiendo que en este contexto antiguo, el significado es diferente.
Completamente diferente. Y ese es uno de los mayores peligros al leer textos antiguos con mentalidad moderna.
¿A qué se refiere entonces?
Cuando el término «en sus corazones» se aplica a un entorno grupal en el cercano Oriente antiguo y muy especialmente en un banquete con comida y alcohol.
Ya la cosa cambia.
Totalmente. No se trata en absoluto del individuo aislado, teniendo un mal pensamiento. Se refiere a una forma de pensamiento corporativo.
Pensamiento corporativo, vale.
Habla de conversaciones confidenciales compartidas dentro de un grupo cerrado. Es un concepto que también vemos en otros textos de la época.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio o en el Salmo 78, donde la expresión «en sus corazones» implica una rebelión colectiva. Es una conversación compartida.
Pensemos en un equivalente moderno para entender bien la dinámica. Sería exactamente como un chat de grupo privado.
¡Ostras! ¡Qué buena analogía!
Claro. Imaginemos un grupo de WhatsApp entre hermanos, donde hay mucha confianza. Uno suelta una queja, el otro se ríe y sube la apuesta. El tercero se envalentona.
Y se retroalimentan.
Exacto. Y de repente, en la seguridad de ese espacio privado, están diciendo atrocidades que jamás se atreverían a pronunciar en público, y mucho menos delante de una figura de autoridad.
Totalmente. Es fascinante darse cuenta de que Job no temía la duda filosófica solitaria de un hijo.
Temía el descontrol.
Le aterraba que la euforia de la fiesta derivara en un desprecio colectivo hacia la deidad. Una especie de arrogancia grupal.
Y a todo esto entiendo que hay que añadirle una capa lingüística que es flipante. Un detalle que a menudo se pierde en las traducciones.
Sí, una verdadera obra de arte literaria.
Si leemos el texto original en hebreo, el autor no usa la palabra maldecir en este pasaje. La palabra hebrea es barak, que significa literalmente bendecir.
Job piensa tal vez mis hijos hayan bendecido a Dios en sus corazones.
Espera un eufemismo. O sea que la idea de maldecir a la divinidad era tan tabú que los escribas se negaban a poner las palabras maldición y Dios en la misma frase.
Exactamente. Era un eufemismo descarado.
¡Qué fuerte! incluso para describir un pecado hipotético.
Sí, sí. Era considerado de un pésimo gusto literario y religioso juntar ambos términos. Era casi como si escribir la maldición pudiera invocarla.
Madre mía, qué nivel de superstición.
Pero lo verdaderamente brillante del uso de Barak como eufemismo es cómo el autor establece una ironía estructural que va a recorrer todo el libro.
A ver, ¿cómo es eso?
Fíjate en los hilos que se tejen a partir de aquí. Job teme que sus hijos bendigan a Dios en privado, queriendo decir que lo maldicen.
Vale.
Poco después aparece la figura del retador, el adversario, en la corte celestial, y le asegura a Dios que si le quita su protección, Job lo bendecirá a la cara.
Usando de nuevo el eufemismo.
Exacto, para decir que lo maldecirá públicamente. Y un poco más adelante, cuando la tragedia ya ha golpeado, la propia esposa de Job le dice la famosa frase.
Bendice a Dios y muérete.
Tela con este detalle. La ironía es absoluta. La bendición se usa como arma arrojadiza constantemente.
Y riza al rizo, llegando a un clímax paradójico en la propia escena celestial del capítulo 1, ¿verdad?
Totalmente. Porque las alabanzas verbales genuinas de Dios hacia Job terminan actuando casi como una maldición.
Claro, cuando Dios bendice a Job elogiando su carácter intachable frente al retador.
Son precisamente esas palabras de orgullo divino las que provocan el desafío cósmico y desencadenan que Job pierda absolutamente todo lo que tiene.
Es un juego de espejos lingüístico brutal. Pero volviendo al comportamiento de Job en la Tierra. Todo este miedo profundo sobre lo que sus hijos dicen en su chat de grupo privado nos revela algo más grande.
Si nos desvía de los hijos para poner el foco en el padre.
Porque en el fondo, esta paranoia preventiva no nos habla de lo que Job pensaba de sus hijos. Nos habla de forma cruda de lo que Job pensaba verdaderamente sobre Dios.
Y ahí está la verdadera mina de oro de esta exploración. Analizar los rituales de Job nos obliga a hacernos la pregunta central.
¿Qué creía Job que ofendería tanto a la deidad?
En el contexto del antiguo Cercano Oriente, maldecir a Dios no era un simple desliz verbal, implicaba acciones graves.
¿Con cuáles?
Usar el nombre divino en juramentos frívolos, lanzar maleficios usando su nombre, o hablar con un desprecio absoluto, afirmar que la deidad era impotente o corrupta.
Vale. Pero sabemos con certeza que Job, a lo largo de su inmenso sufrimiento, expresa una ira volcánica. Lanza quejas amarguísimas, pero nunca cruza esa línea del desprecio absoluto.
Nunca. En ningún momento renuncia de esa manera.
Pues un momento. Quiero detener la marcha aquí. Si Job, incluso en su peor agonía, no tiene esa maldad real en él, ¿por qué está tan paranoico con las fiestas de sus hijos?
Buena observación.
Si sabe que ellos han sido educados en la misma rectitud, ¿qué es exactamente lo que teme que ocurra en esos banquetes?
Lo que Job teme profundamente es la ofensa accidental, la ofensa técnica.
Ah, o sea, un error sin querer.
Exacto. El comportamiento ritual obsesivo nos revela que Job percibe a la divinidad como un ser supremamente quisquilloso.
Quisquilloso, vale.
Un ser que se ofende fácilmente por declaraciones descuidadas, incluso si no hay una verdadera mala intención detrás.
¿Y de dónde viene esta mentalidad? Porque asumo que Walton nos proporciona algo de contexto histórico aquí.
Un contexto indispensable. Walton nos habla de un texto asirio muy famoso entre los historiadores, conocido como la oración a cualquier dios.
A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Estamos sugiriendo que hay un paralelismo entre el libro sagrado de Job y un texto asirio sobre la burocracia divina.
Sí, parece audaz, pero están muy conectados.
Es una afirmación audaz, comparada al epítome de la piedad con la mentalidad de un texto mesopotámico aleatorio. ¿Cómo se sostiene esto?
Se sostiene porque reflejan la cosmovisión compartida de toda una región. En esta oración a cualquier dios, Asiria, encontramos el lamento de un adorador que sufre una calamidad.
¿Y qué hace?
En su desesperación empieza a rezar pidiendo perdón. Pero lo fascinante es cómo lo hace. Dispara a ciegas.
¿Cómo que dispara a ciegas?
Pide perdón por si, sin darse cuenta, ha pisado un lugar sagrado, por si comió algo tabú sin saberlo. Incluso pide perdón por si ofendió a un dios cuyo nombre ni conoce.
Madre mía. O sea, que hace una lista exhaustiva de posibles errores técnicos y accidentes esperando acertar por pura estadística.
Exactamente. Es como si vivieran en un campo de minas espiritual.
Es de traca, de verdad. Si conectamos los puntos, lo que nos muestra la fuente es que Job comparte exactamente esta misma mentalidad asiria, aunque él lo aplique a su culto Elohim.
Totalmente. Esa es la conexión clave.
Básicamente ve a Dios como un burócrata temperamental e impredecible en el cielo, un funcionario cósmico que está esperando agazapado a que cometas un error de sintaxis para mandarte un castigo fulminante.
Es una imagen dura, pero es lo que refleja su comportamiento.
Y los sacrificios de madrugada de Job no son actos de amor puro. Son formularios de perdón, por si acaso rellenados compulsivamente.
Así es. Y esto cambia radicalmente, como leemos el inicio del libro.
Claro. Estos 5 versículos no están ahí como un prólogo feliz para decirnos, miren qué creyente tan maravilloso es Job. Están exponiendo deliberadamente dónde está su grieta estructural.
Absolutamente. Y esa es la revelación maestra del análisis de Walton. La piedad ritual y exhaustiva de Job no es una caracterización puramente positiva.
No es el modelo a seguir.
Es literalmente el defecto en su armadura. Al creer en el fondo de su ser que Dios es un ser mezquino y fácilmente ofendible, Job basa su relación con lo divino en una transacción.
Una transacción de riesgo.
Es un sistema frío de beneficios, apaciguamiento constante y gestión de riesgos. No es una relación fundamentada en una verdadera confianza.
Es miedo puro y duro disfrazado de piedad extrema.
Y fíjate en la genialidad arquitectónica del autor. Esta visión defectuosa de un Dios mezquino es exactamente la debilidad teológica que el retador va a explotar.
Claro, el retador capta esa transacción.
Sabe dónde golpear.
Sabe que si a ese sistema de gestión de riesgos le quitas la póliza de seguro, o sea, las recompensas, toda la estructura de fe se va a desmoronar.
Porque estaba basada en el miedo.
Es verdaderamente asombroso cómo este contexto histórico cambia la perspectiva de un texto tan conocido.
Es como leer un libro completamente nuevo.
Empezamos nuestra exploración pensando que íbamos a ver la radiografía perfecta de un santo inquebrantable, el israelita modelo.
Y terminamos descubriendo a un extranjero de la tierra de Uz.
Cuyas virtudes se exageran deliberadamente para evitar explicaciones baratas sobre el karma, y cuyos rituales revelan a un hombre aterrorizado por un dios al que, francamente, no comprende en absoluto.
Hemos pasado de leer una fábula sencilla sobre la paciencia a desentrañar un análisis psicológico y teológico profundo sobre el miedo.
Los madrugones de Job no eran demostraciones de fe absoluta, sino el reflejo de un pánico constante a la ofensa involuntaria.
El forastero intachable arrastraba desde el versículo 1 un talón de Aquiles enorme en su forma de entender la justicia divina.
Y es aquí donde encontramos un valor reflexivo inmenso para nuestro propio presente. Porque esto nos confronta con una realidad muy contemporánea para quienes nos escuchan.
Sin duda, la naturaleza humana no ha cambiado tanto.
Nos enseña que muchas veces las acciones que desde fuera parecen ser el pináculo de la devoción pueden estar enraizadas en una falta de confianza absoluta.
Vivir obsesionado con no pisar nunca la raya.
Exacto. Intentar protegerse constantemente contra el más mínimo error ético. Una estructura moral basada puramente en evitar el castigo de una autoridad no es verdadera ética. Es simple instinto de supervivencia.
Es una síntesis perfecta. Supervivencia pura mediante el apaciguamiento.
Bueno, pues para poner el broche final a esta exploración a fondo de hoy, creo que hay una reflexión que surge de todo este análisis.
Algo que el texto nos obliga a plantearnos, aunque las fuentes no lo aborden explícitamente, ¿verdad?
Sí. Si nuestra única motivación para actuar con rectitud es el miedo constante a ofender a una autoridad superior, que reparte el éxito como premio y la tragedia como castigo, ¿qué ocurre con la moralidad humana cuando eliminamos esas recompensas de la ecuación?
Es una pregunta profundísima sobre la verdadera naturaleza de la integridad humana.
Un dilema que nos deja pensando y que vale la pena que cada mente curiosa explore y responda por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al cercano Oriente Antiguo.
Ha sido un placer deconstruir a Job desde esta perspectiva.
Nos vemos en la próxima exploración a fondo.